Seguimos en Rebeldes Sin Cauce. 33 minutos pasaron de las 8 de la mañana y tenemos del otro lado del teléfono a la subsecretaria de Educación Técnica del Gobierno de La Pampa, Gladys del Luján Cruceño, para comentarnos sobre las distintas ofertas de capacitación profesional que hay disponibles en La Pampa. Son 533 ofertas, tienen una proyección de alcanzar a 10.000 personas durante todo el año y hay 21 centros de formación profesional en toda la provincia. Esos son como algunos datos, pero bueno, ahora quiero que nos cuente un poco más de detalles Gladys Cruz, de Luján Cruceño. Buen día, Gladys, te saludamos Mariana Cornejo, Facundo Baraíbar y Tamara Rodman desde Radio Nacional.
Buenos días a ustedes.
¿Cómo va?
Todo muy bien, todo muy bien.
Bien, bueno, muchas gracias por atendernos. En realidad la idea es conocer las distintas ofertas que hay. ¿Cuál es la proyección que tienen para este año desde el Ministerio de Educación?
Y bien, como lo dijiste vos recién, las 533 ofertas que se van a dictar durante todo el ciclo lectivo 2023 en los 21 centros de formación profesional y las extensiones áulicas que tienen esos centros en distintas localidades. Además, tenemos las 6 aulas móviles que recorren 4 veces al año la provincia, llegando especialmente a las localidades donde no hay ofertas de formación técnica. Esas aulas móviles imparten distintas capacitaciones laborales y formación profesional. Además, también sumamos, por acuerdos con los municipios, capacitaciones que demandan los propios municipios, uh-huh, en función de las vacancias que observan en cuanto a oficios en sus localidades.
Uh-huh. Bueno, dice 533 ofertas. ¿De qué se tratan más o menos? No me vas a decir las más de 500, pero más o menos para entender las temáticas.
Como las capacitaciones laborales, la formación profesional en general es muy variada, nosotros las agrupamos en familia de profesiones, es decir, todas aquellas que tienen un tronco en común forman parte de una familia. Tenemos en la parte agropecuaria, tenemos de metalmecánica, de mecánica, de metalurgia, tenemos de estética, tenemos textil, gastronomía, energía alternativa, construcciones, economía del cuidado, bueno, muy muy variado lo que ofrecen los 21 centros.
Uh-huh. Y por lo general, ¿cuáles son las que más se piden o las que tienen mayor cantidad de demanda?
Nosotros la familia que notamos que es mucho, muy, muy requerida, digamos, pero inclusive hasta por los propios municipios, es gastronomía. Uh-huh. Durante, creemos, un análisis así muy casero que hemos hecho, durante la pandemia mucha gente encontró una alternativa económica en la producción de alimentos y bueno, desde los municipios se está tratando de encauzar esto que nació de manera un poco informal y por eso nos reclaman tanto este tipo de capacitaciones los municipios.
Gladys, ¿cómo funcionan estos centros de capacitación? O sea, ¿van a cada localidad o ponele, no sé, hay uno de una formación en una localidad y quienes están interesados en participar tienen que dirigirse allí?
No, son variados. Un mismo centro puede tener estética, puede tener la parte de gastronomía y, por ejemplo, gasista y herrería. Estos ejemplos que te estoy dando corresponden al centro 19 de acá de Santa Rosa que funciona en la calle Chile. Por ejemplo, como para decirte que es bien variada la oferta, ¿no?
Bien. Uh-huh. ¿Y eso lo definen ustedes? ¿Se define en función de la demanda? Esto que nos decías por ahí de los pedidos de las municipalidades, ¿cómo es?
Es un equilibrio entre la demanda, la estabilidad del docente, al que hay que asegurarle, por supuesto, la estabilidad docente, y lo demandado o lo propuesto desde la subsecretaría.
Uh-huh. Gladys, pensando que la mayoría de estas tecnicaturas tienen que ver con la inserción laboral rápida, es decir, son carreras de corta duración que habilitan para hacer algún tipo de oficio, ¿Qué reciben como formación para pensar a un trabajador, trabajadora, por ejemplo, que sea emprendedor? Es decir, que arme su propio emprendimiento laboral.
Y todas estas capacitaciones laborales o formación profesional pueden habilitar tanto para trabajar en relación de dependencia como para trabajar o dedicarse al emprendedurismo. Uh-huh. Precisamente nosotros en los centros tenemos algunos módulos que tienen que ver con esto, con la cuestión de poder ser un emprendedor, qué significa ser un emprendedor, y va desde cuestiones básicas de cómo poder sacar un presupuesto y saber o tener idea del valor real de su trabajo, hasta cómo poder gestionar algún tipo de subsidio, de crédito. Todo eso también hay una formación que acompaña a la del oficio.
Uh-huh. ¿Y cómo se trabaja el tema de, por ejemplo, en localidades chicas del interior de la provincia, que, por ejemplo, si todos quieren estudiar gastronomía, después eso no termine redundando en que la valoración del trabajo caiga, es decir, porque hay mucha oferta del mismo oficio y no se lo puede contener a todo?
Y nosotros en los municipios, por eso lo hacemos de la mano de la gente del que están los municipios, porque son ellos los que nos tienen que decir cuánto están necesitando, cuál es la capacidad real que puede absorber de alguien que se dedica, por ejemplo, a hacer gastronomía. Siempre le decimos a los intendentes, no nos importa si ustedes no dicen 5 personas, no decimos son pocas, son muchas, no. Nos importa que sean las que después se pueden realmente insertar productivamente, y no que después la gente demande al municipio un lugar, digamos, de un puesto de trabajo porque hizo una capacitación y no tiene cómo insertarse. Claro. Entonces lo regulamos por ese lado.
Y también preguntarte en términos de plan de estudio, digamos, ¿qué necesidades previas o qué tienen que estar cubiertas, o en todo caso, qué nivel de educación previo tiene que tener un chico, una chica, o una persona cualquiera, en realidad? Yo pienso en jóvenes, pero es para cualquier tipo de persona, para poder anotarse en estas tecnicaturas.
Nosotros tenemos primero una población que cubrir, que es la de 18 a 30 años, y especialmente quienes están desocupados. Ahí está el núcleo de población etaria y con esas características que cubrimos especialmente. Luego, los cupos que quedan, obviamente, a cualquier otra persona que esté interesada. Y estas capacitaciones se dividen en 3 niveles. Por supuesto, a medida que pasas de un nivel 1, 2, 3, tiene que ver con la profundización de los conocimientos en un determinado sector ocupacional. Entonces, vos vas a encontrarte con capacitaciones laborales que solo tenés que tener la primaria finalizada, otras que necesitas el ciclo básico, y otras, si te vas a un nivel 3, por ejemplo, necesitas tener la secundaria finalizada. No obstante, nosotros en el caso del nivel 1 hemos articulado con gente que se ha presentado a querer capacitarse, hemos articulado con adultos, les hemos hecho finalizar la primaria y hacer la capacitación que les interesaba.
Claro. Claro. ¿Y estos inscriptos 3.412 son para el primer trimestre?
Son para las capacitaciones, sí. Decimos el primer trimestre, duran entre esta capacitación entre 2 meses y medio, 3. Sí,
uh-huh. Ah, bien.
Es para esta primera etapa.
¿Y tienen un porcentaje de personas que después de realizar las capacitaciones consiguen trabajo?
El porcentaje tiene que ver con que alrededor del 30% se inserta en relación de dependencia, y entre un 30 y un 40, 45 más o menos estamos ahora, se dedican a la parte de emprendedurismo. Y alrededor del 30% son mujeres.
Ajá, bien. ¿Un buen porcentaje? ¿Están conformes? O
Vamos por más. Lo que pasa es que todavía estamos armando un dispositivo para recuperar esa información. Estas son hemos recogido estos datos de manera más casera, porque quien realmente tiene el dato de qué pasa con el que termina de cursar es el instructor que ha estado a cargo de la capacitación. Claro. Necesitamos tener un dispositivo que sea mucho más fehaciente en esto. Pero es lo que estamos viendo, porque son los mismos que después vuelven al centro para hacer el nivel 2 o el nivel 3 e ir perfeccionando, actualizando la capacitación.
Claro, decías que el 30% de las personas que consiguen trabajo son mujeres. Y claro, que las que se anotan son más mujeres que varones, miti-miti.
Sí, más mitad y mitad estamos. Mm. Sí. Eso depende mucho también del tipo de capacitación. Aún sigue jugando, si bien cada vez lo estamos abriendo más a esto, pero aún sigue jugando la cuestión del trabajo asociado al género por ahí. Claro. Pero esto digamos, con muy buena llegada y muy felices el otro día en una capacitación de instalador sanitarista que estamos dictando en donde está el complejo de escuelas y acá en Santa Rosa, se anotaron varias mujeres. Entonces eso se va abriendo, por suerte.
Que seguramente serán jefas de hogar. Y pensaba, Gladys, en ese sentido, justamente, digamos, estas capacitaciones, si están apuntando a personas que están desocupadas, ¿qué garantías hay de que no necesiten insumos que no puedan costear? Por ejemplo, pagarse fotocopias, tener datos en los celulares para recibir las capacitaciones virtuales. Es decir, ¿cómo se acompaña a esas personas desocupadas para que puedan insertarse en esta oferta?
Estas capacitaciones vienen acompañadas de todos los insumos. Siempre le decimos a la gente cuando se inscribe, solo un cuaderno y una lapicera, porque después todo lo que es insumo se le provee. Viene la capacitación acompañada de esto.
Aún aquellos oficios que, por ejemplo, pienso, trabajan con madera, con metal, con circuitos,
todo,
con
todo. Todo. Aún pensá vos, nosotros tenemos un ATM, un aula móvil de gastronomía, hasta los insumos de gastronomía, todo, todo. Se provee todo.
Y con respecto a lo... Sí.
Sí, no, perdón, te decía, muchas veces cuando son capacitaciones demandadas desde los municipios, en acuerdo con los municipios, muchas veces los municipios colaboran con los insumos también.
Bien, claro. Y con respecto a los talleres móviles, ¿cuáles van a ser? ¿Ya empezaron a recorrer la provincia?
Sí, ya tenemos el de gastronomía, está ahí en el complejo de escuelas I, acá en Santa Rosa. En la semana que viene lanzamos una capacitación también en Castel, porque está el aula móvil de reparación de motos y autos, y se están procediendo las verificaciones técnicas del resto de las ATM, y la idea es sacarlas en esta semana, incluida la semana que viene, perdón, incluida la última ATM que recibimos, que es la de soldadura.
¿Tienen, Gladys, hecho algún análisis acerca de la devolución de los lugares que han empleado a gente capacitada con estas tecnicaturas? Es decir, ¿qué nivel han alcanzado? ¿Cómo es el desempeño laboral? ¿Cuál es la evaluación que han hecho?
Nosotros eso lo recogemos a través del Consejo de Educación, Trabajo y Producción, que tenemos implementado por ley, y allí convergen no solo los distintos ministerios que están en relación al trabajo, a la educación y a la producción, sino también las distintas cámaras o asociaciones, en el caso nuestro, caso de Cámara de Peluqueros, de Panadero, UNILPA, bueno, todo lo que haga el sector productivo de la provincia convergen en ese Consejo de Educación, Trabajo y Producción, porque nosotros necesitamos mucho del sector privado también para que nos vaya diciendo cuáles son las vacancias, que detectan qué necesidad de oficios, pero también qué falencias y qué hay que mejorar estas capacitaciones.
Perfecto. Bien, Gladys, una consulta. ¿Las inscripciones están cerradas? ¿Se mantienen abiertas durante todo el año?
Las inscripciones finalizaron como quedaron en algunos lugares, hubo centros que las extendieron una semana más, pero finalizaron ya. Se vuelven a abrir dentro de 2 meses para el segundo trimestre.
Bien. ¿Y cómo es, digamos? ¿Tienen que ir al propio centro, al municipio? Suponete alguien que nos está escuchando de la localidad.
No, a los centros, sí. Sobre todo, si ustedes me permiten, me gustaría comentar con respecto a Santa Rosa, que porque por ahí se dice, esto lo escuchamos comúnmente los que vivimos en esta ciudad, el centro de la EPET.
Claro.
Digo, es el centro 3 que está en la calle Oliver, pero no es el único en Santa Rosa. Quiero hacer este comentario, ¿por qué? Porque tenemos el centro 17 y el centro 19, si ustedes me permiten paso la dirección de los dos.
Sí, por favor.
El centro 17 está en la calle Junco al 1284, en zona norte.
Bien.
Y el centro 19 en la calle Chile al 1950.
Bien.
¿Esto por qué lo quiero marcar? Porque a veces algunas de las capacitaciones que tiene el centro 3 de la calle Oliver también la tienen estos dos centros. Entonces, si alguien no puede ingresar porque se fue a sorteo y no pudo ingresar en el centro 3, que sepa que tiene la opción del 17 y del 19.
Está bueno eso también.
Por supuesto, a los dos centros de contextos de encierro que tenemos también en la ciudad.
¿En dónde?
Tenemos el centro 15 y el centro 16, que tienen extensiones áulicas y asisten en los distintos lugares que hay de contexto de encierro. En contexto de encierro tenemos alrededor de 300 cursantes.
Ajá. Y también, o sea, son en las cárceles.
Alcaldías, cárceles, sí.
Ajá. Y ahí, por lo general, ¿cuáles son las capacitaciones más elegidas?
Sí, es bastante variado también, pero ahí tenemos textil, tenemos la parte de huerta, tenemos lo que hace a estética, es bastante variado.
Bien, buenísimo. Entonces, después en el segundo trimestre, ¿las capacitaciones son distintas a las que se están dictando ahora?
Algunas se mantienen, otras varían. La idea es ir recorriendo dentro de esto que yo planteaba de familia de profesión, distintas capacitaciones. Bien.
Claro, para que el que empezó una pueda seguir en el...
Bien,
exacto. Perfecto.
Sí. Y otra, el que quiere arrancar, también tiene posibilidad de arrancar.
Bien, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Gladys, por esta comunicación.
Muchas gracias a ustedes, muy amable.
Muy amable. Adiós. Quien pasaba era...